Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Alguien dijo que el zapatismo contaba hace muchos años a su comandante Marcos. Alguien dijo que el zapatismo tenía éxito porque sabía tejer redes. Bueno, pues detrás nuestro hay muchas tejedoras de ágil mano, de ingenio grande, de prudente paso. Y mientras sobre cada nudo de la red de Betle, de los olvidados del mundo, se alza una luz incandescente y breve, todavía en las sombras ellas tejen nuevos trazos y abrazos. Bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguito. Seguimos tejiendo redes, seguimos sonando y soñando gracias a todas esas tejedoras de ágil mano que siguen detrás de esta onda pirata. Tejedoras como Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, una organización feminista. Ella se encuentra hoy aquí en Bilbao participando en un encuentro Feminismos en la Agenda del Desarrollo, que se celebra hoy y mañana en Bilbao. Con ella vamos a hablar sobre su país, sobre Honduras, sobre el golpe de Estado que sigue mandando en ese país, sobre los feminicidios. Este año 2010, Honduras ocupa el segundo lugar después de Guatemala, con mayor incidencia de mujeres asesinadas de forma violenta en todo Centroamérica. 405 mujeres asesinadas en 2009, 120 ya van de enero a abril de este año. Una cifra para poder descubrir el drama que se esconde detrás de estos asesinatos de mujeres. La cifra de mujeres asesinadas en Honduras en los últimos 6 años asciende a más de 1.300 feminicidios, más de 1.300 mujeres asesinadas. De todas estas mujeres, solo 54 de sus asesinos han sido juzgados y condenados. Charlaremos dentro de unos minutos con Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras. muchas historias hoy también aquí, muchos fueguitos que se van a asomar hasta nuestra lata pirata. Hablando de tejedoras, también va a asomarse aquí hoy con sus ritos azules y contrasueños nuestra compañera Amparo Pimiento, hoy con una historia que en su agenda, en su diario, tiene a los hilos de vida como protagonistas. Nos iremos hasta Sudáfrica para hablar de tierras y de apartheid en el Voceando de Gustavo Duc. Historias preciosas, sorprendentes, descubrimientos curiosos en el Informa Rico de Santiago Alba Rico. Iremos también hasta México para hablar de un encuentro que ha tenido lugar ahí este fin de semana. Muchísimos fueguitos tejiendo esta red de resistentes aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a comenzar, no vamos a perder ni un minuto más en presentaciones. Comenzamos con unas gentes que llegan desde Asturias. En 2008 celebraron su 10º aniversario, sus primeros 10 añitos, y grabaron entonces un concierto en directo en su pueblo, en su localidad natal, en Cangas de Onís, en Asturias. Este grupo se llama Mala Reputación, y a este disco, este CD grabado en directo que acaban de editar ahora, le han titulado Buenas Noches. Vamos a escuchar un par de canciones de este disco, sus 4 trabajos anteriores de estudio recogidos en este disco en directo. Se llaman Mala Reputación, celebran ya sus más de 10 añitos en esto de la música. Nos quedamos con esta canción, aquí le cantan a las mañanas. Zarpamos.
Fue un día por casualidad. ¿Quién iba a imaginar que aquello acabaría así? ¡Va! Tirando a muerte de las riendas de mi vida. ¿Qué hay de malo en eso? Sentada y yo como un loco viéndome morir por ti. Has cambiado tantas cosas en mi vida que si estoy sin ti solo me queda sufrir. Vas echando leña al fuego y me vas quemando. Vas tirando a la basura todo lo que había quemado. Echando leña al fuego y me vas quemando. Vas tirando a la basura todo lo que había soñado. ¡Vámonos, arriba! Cómo duelen las mañanas cuando no estás a mi lado. Cómo duele cada paso si lo nuestro ha terminado. Cómo duele al caer la noche cuando busco y no te encuentro. Ya no me importan los días como corren las mañanas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Aduna, caramana, caramate. Aduna, caramana, aduna, caramate.
abrimos nuestro diario de a bordo con el balón como protagonista hoy. En apenas 15 días los ojos de todo el planeta ya lo están haciendo, pero en apenas 15 días ya va a ser absoluto. Van a fijarse, van a mirar a Sudáfrica, sede del acontecimiento deportivo del año, ese Mundial de Fútbol. Pero además de albergar el campeonato, Sudáfrica alberga también otras realidades. Es uno de los lugares con más casos de SIDA, donde cada día el VIH afecta al organismo de 1.400 personas y mata a otras 1.000 personas cada día en Sudáfrica, donde las cifras oficiales hablan de 6 millones de ciudadanos seropositivos, el 20% de los adultos, y de 2,5 millones de niños y niñas huérfanas. Ante la celebración del Mundial nos recuerdan que el país tiene una oportunidad para exigir de una vez políticas coherentes en la lucha contra el SIDA, así al menos lo cree la ONG Inspiraction, que ha lanzado la campaña Marca un gol al SIDA, con la que pretende sacar a la luz la falta de voluntad y de unidad de esfuerzos para hacer frente al VIH. Es hora de que los políticos, farmacéuticos y sociedad civil se unan para acabar con el estigma que sufren las personas portadoras del VIH, especialmente en Sudáfrica, donde más de la mitad de los afectados no acceden a los medicamentos que necesita, denuncia esta ONG. Inspiraction denuncia también que la inversión inicial en el Mundial es 4 veces mayor que la cantidad que el gobierno va a gastar en la prevención y tratamiento del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual entre el año 2010 y el 2011. Para que quede claro quiénes son los que pueden hacer algo al respecto, esta campaña ha creado un juego de fútbol online, una particular tanda de penaltis, con un equipo formado por el presidente del gobierno del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el de Francia, Nicolás Sarkozy, la alemana Angela Merkel y el Papa Benedicto XVI. Cada uno de ellos lleva una camiseta con el logo de una compañía farmacéutica, a las que también piden más compromiso contra el SIDA. Así, poniendo a Zapatero de portero y a Obama, por ejemplo, de delantero, aunque luego se pueden cambiar esos papeles, las ONG, esta ONG nos recuerda que en 2005 los líderes del G8 hicieron una promesa histórica. En 2010 iba a estar extendido y iban a extender el tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesitaran. En Sudáfrica, el 40% de los afectados sigue sin recibir esos fármacos. La promesa ha quedado, por tanto, incumplida. Pero no hace falta irse hasta el continente africano para constatar la necesidad de impulsar esfuerzos políticos para frenar esta pandemia. Según informa Red 2002, en la Comunidad de Madrid se han suprimido las subvenciones a las asociaciones que trabajan en la prevención del VIH. Es el momento de exigir a quienes toman las decisiones una política coherente contra el SIDA, señalan los activistas de esta ONG. Brasil arde cada vez que juega la selección de fútbol, como en otros rincones del planeta. Brasil también va a estar pendiente de este Mundial. En Brasil pasan cosas tan sorprendentes con el fútbol como esta que os contamos a continuación. Y es que en Brasil, al hilo de ese Mundial de Fútbol que está ya a la vuelta de la esquina, el Banco Central de este país ha anunciado ayer que autoriza a las instituciones financieras brasileñas, a los bancos y cajas brasileñas, a que alteren el horario de atención al público cuando el equipo de fútbol de Brasil dispute sus encuentros a partir de este próximo 15 de junio, en que Kaká, Robinho y otros jugadores brasileños se enfrentarán a Corea del Norte en Johannesburgo. En un comunicado publicado ayer, el Banco Central Brasileño anuncia que esos días, los días que juegue la selección brasileña de fútbol, no será obligatorio el funcionamiento ininterrumpido y el tiempo mínimo de atención al público será reducido de 5 a 4 horas. Así, en el primer partido contra los norcoreanos, los bancos cerrarán a las 2 de la tarde, según el horario de Brasilia, es decir, 90 minutos antes del comienzo de ese partido de fútbol. El segundo enfrentamiento contra Costa de Marfil no afectará a las sucursales, puesto que se celebrará el domingo, día 20 de junio. En cambio, se implicará una nueva alteración el choque del siguiente partido contra Portugal, que tendrá lugar el viernes 25 a las 11 de la mañana. Por ese motivo, los bancos permanecerán cerrados entonces desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía en las capitales y regiones metropolitanas de Brasil. Todo esto, los bancos cerrados, para que todo el pueblo pueda ver los partidos de fútbol de su selección. hablamos de la locura del fútbol y vamos a leeros ahora unas declaraciones que el cantante argentino Calamaro, Andrés Calamaro, ha hecho en una entrevista con el periodista Adrián Mouhán de la agencia estatal argentina Telam. Andrés Calamaro está presentando su último disco estos días por Argentina, concretamente actuó ayer o antes de ayer en un concierto con motivo de ese bicentenario de la independencia de Argentina, un concierto gratuito al que asistieron, dicen, más de 60.000 personas. Andrés Calamaro, que dentro de la gira de presentación de su último trabajo va a estar tocando aquí en Bilbao, mejor dicho, en Baracaldo, en la sala Rockstar, el día 11 de septiembre. Eso sí, el precio de las entraditas, nada menos que 48 euros más los gastos de compra. Pero a lo que vamos, declaraciones de Andrés Calamaro en esa entrevista con la televisión argentina Telam. Dice Andrés Calamaro: no me gusta que el fútbol opere como válvula de escape de los problemas reales o de distracción para no hablar de otras cosas. Me preocupa que en Argentina se hable más en serio de fútbol que de política, sobre todo porque el año que viene va a haber elecciones presidenciales. Los argentinos estamos entrenados a palos para no pensar seriamente en la política y a los que pensaron demasiado los mataron. En el Estado español está pasando algo muy parecido a lo que pasa en Argentina. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que leemos en los diarios todas las mañanas. Extractos de esa entrevista a Andrés Calamaro también. Ha dicho: hay que entender que existe un partido militar, un poder religioso, y que existe el partido de la prensa, los medios, que hace política y que es un poder real. Ya no son solo los tres poderes, como nos enseñaron en el colegio, además hay otros poderes. En cuanto a Argentina, ha dicho: Argentina económicamente va bien, porque si no estaríamos hablando de todo el tiempo de Boudou, pero no se habla del ministro de Economía. Cuando no se habla de él es porque la cosa va bien, y es la primera vez en muchos años que no hablamos todo el tiempo acerca de quién es el ministro de Economía. Las cosas van bien, las deudas se pagan y hay más dinero en el Banco Central, y los problemas graves que tenemos, como la pobreza y el hambre, no son consecuencia de este gobierno, sino de las gestiones anteriores. Son problemas que venimos arrastrando. La violencia, la miseria y el paro no son consecuencia de la situación actual de la economía argentina. Declaraciones de Calamaro, que también ha hablado, por ejemplo, del diario español El País. Dice que antes era un baluarte de la democracia socialista y hoy es un diario rabiosamente anticastrista, antichavista, anti-Evo y anti toda esta Latinoamérica. Pero resulta que esta Latinoamérica subió las jubilaciones y sacó músculo para resistir al liberalismo rabioso y para resistir nuestras misiaduras. Andrés Calamaro: me preocupa que en Argentina se hable más en serio de fútbol que de política. Dejamos el fútbol, nos vamos hasta México. Aquí, allí se ha celebrado este pasado fin de semana en la Ciudad de México el encuentro de pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes de América Latina. Alrededor de 2.000 personas de pueblos indígenas y afrodescendientes de México y de 25 países de América Latina y el Caribe han participado en este encuentro, que al final ha emitido una declaración, la Declaración México-Tenochtitlán 2010, que contiene propuestas y reclamos por el clima de violencia y asesinatos en contra de las comunidades indígenas en América Latina. Los participantes en este encuentro han exigido justicia por el asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jiri Antero Jacol, así como por el asesinato del líder triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro en el sureño estado de Oaxaca, en el municipio de San Juan Copala. Al mismo tiempo, también han demandado que se pare el exterminio de los pueblos indígenas del continente, en especial del pueblo Nasa de Cauca en Colombia y del pueblo Bagua de Perú. Escuchamos a María Rosa Márquez Cabrera. Ella es secretaria de Desarrollo Rural y Equidad en México, Distrito Federal. Nos habla del marco en el que se ha celebrado este encuentro de pueblos indígenas originarios y afrodescendientes de América Latina y de la situación de las comunidades indígenas en el Distrito Federal.
En el marco del centenario y del bicentenario de la Revolución y de la Independencia, pues es muy importante que estén las voces de los pueblos originarios, de los indígenas, de los afrodescendientes, de América Latina y del Caribe y de nuestro país, además, por supuesto. Y el objetivo es crear un espacio de discusión, de análisis, de reflexión, de exigencia de cuál es la situación de los pueblos a 100 años y a 200 años. Y esto es lo que ha propiciado el gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría, pues este encuentro, este espacio. Y sí hemos contado con una buena respuesta también de los propios pueblos. Están los pueblos originarios del Distrito Federal, que afortunadamente hay más de 145 pueblos originarios que están muy vivos, actuantes, están demandantes también de que sean tomados en cuenta para el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país. Hay unas zonas rurales que están además muy vivas, con mucha participación de los pueblos. Y también hay mucha población de los pueblos indígenas de todo el país. El Distrito Federal es una gran muestra, es un gran mosaico. Aquí, de las 62 grupos lingüísticos que hay, están registrados en todo el país, aquí hay 57.
Hablamos ahora de la agenda para el día de hoy. Un par de citas que os recomendamos, de una de ellas concretamente ya hablábamos ayer: Vendiña Cara Taldea, Iralako Senofia Arena Urkako Taldea nos invita esta tarde a la presentación del vídeo Te voy a contar un cuento de mi pueblo, Nire Rian Gertatu Zen. Esta presentación tiene lugar esta tarde a las 5 en el Instituto de Escurche. Este vídeo recoge una selección de los dibujos, relatos y grabaciones realizadas el año pasado por las alumnas y alumnos participantes en el concurso Interescuelas contra el Racismo, que organizan por tercer año consecutivo en los barrios de Irala, San Adrián y Zabala las gentes de Berdiñácara. Y la otra cita: ecologista que marcha presenta Ciudados, Ciudades y Cambio Climático. Tú, te, ti, contigo. Conservas tu energía, te acercas a comprar cercano, bicicletas al trabajo, te encuentras en la plaza, decidimos, en definitiva, cómo es nuestra ciudad. Hasta el día 30 de este mes en la Plaza Pío Baroja, y desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 5 a 8 también por la tarde, han instalado varias carpas, tres carpas concretamente, las gentes de Ecologistas Marchan, a las que se puede ir para participar, para ver exposiciones, participar en juegos y talleres para jóvenes y adultos con la ciudad y el cambio climático como tema de esas propuestas. También esta tarde se van a proyectar en diferentes tabernas de Bilbao un documental, Home, a las 5:30. Se va a proyectar en el Icateneo y en Chomin Barullo ese documental, y luego a las 8 de la tarde se va a proyectar en Achuri, en el Bullet, en la Rico Taberna de Muskiz, en Kirruli Kultur Elkartea, en Kultur Libre Gunean, Sildavia, en el Morga, en el Orche de Muskiz o en Tortuga. Ciudades y cambio climático. Ecologista que marchan, organizan estas actividades hasta este domingo en Bilbao, en la Plaza Pío Baroja, tienen montadas sus carpas. Cerramos nuestro diario de a bordo y nos fijamos ahora en este libro, Noticias, de Santiago Alba Rico. De este libro nos quedamos ahora con una noticia que tiene a un gesto tan cotidiano y tan común como este, el de chasquear los dedos, como hilo de esta noticia. ¿Qué pasa con los chasquidos de nuestros dedos? Nos lo cuenta nuestra compañera María en esta noticia del Informa Rico.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
Desaparece el gesto de chasquear los dedos con satisfacción. Ayer a las 13:27 horas lo hizo por última vez Yüksel, carpintero turco. Se habla mucho de las 17.000 especies animales en peligro de extinción y muy poco de los gestos que se pierden irremisiblemente todos los días. Ayer desapareció otro para siempre. Extendido durante siglos a ambos lados de la cuenca mediterránea, hacia 1960 su presencia se había reducido a la Anatolia y la Rumelia turcas y enseguida a los límites del Gran Estambul. Sin que los sociólogos puedan ofrecer una explicación convincente, a principios del presente milenio solo sobrevivía en el ambiente del gremio de carpinteros del barrio estambulino de Fatih, donde se había ido volviendo cada vez más raro e infrecuente. Ayer, a las 13:27 horas del mediodía, uno de esos carpinteros, Yüksel, de 63 años, lo hizo por última vez. Llevaba 2 horas tratando de resolver un problema con una juntura cuando, contemplando el armario que le había encargado la señora Basbuch, se dio cuenta de su equivocación, miró un instante hacia la ventana y chasqueó los dedos en señal de triunfo antes de precipitarse sobre la fresadora. Era el último chasquido que le quedaba en los dedos. Era el último chasquido que quedaba en el mundo. La Comisión de Patrimonios Gestuales de la UNESCO ha mostrado su preocupación por la creciente pérdida de diversidad gestual en todo el planeta y muy especialmente en Europa y Estados Unidos, donde el número de gestos, posturas corporales y ademanes ha pasado en pocos años de los 123.807 gestos catalogados en 1975 a los apenas 7.213 registrados en el último año. Si hacia mediados del siglo pasado el ritmo de extinción de los gestos era apenas de 2 cada 6 meses y afectaba a expresiones más bien ornamentales o abiertamente clasistas, la reverencia, el golpe con la fusta en el talón, el frotamiento del sombrero con el puño de la camisa. A partir de la década de los 50, el proceso no ha dejado de acelerarse y ampliarse sin remedio. El último informe de la CPG incluye una lista de hasta 5.524 gestos amenazados que podrían desaparecer antes de 2030, entre los cuales se cuentan los siguientes. El gesto de abrirse paso en la maleza. El gesto de engancharse del brazo al caminar. El gesto de pasar la mano por el hombro. El gesto de chocar las palmas. La mueca corta. El gesto de enhebrar un hilo. El gesto de pelar un higo. El gesto de volver el forro de un abrigo. El mohín largo. El gesto de volver sobre los pasos. El gesto de levantar el puño cerrado. El gesto de acunar a un niño. El gesto de chuparse el pulgar para pasar las páginas. El puchero infantil. El gesto de limpiarse los mocos con el brazo. El gesto de cogerle la nariz a un niño entre los dedos. El gesto de encender el fuego. El gesto de retirar la mano de las llamas. El ademán mediano. El dedo atornillado en la sien. El dedo hundido en la salsa. El dedo que deletrea el alfabeto. El dedo que deletrea los lunares de una espalda. La V de Victoria. El gesto de inclinarse a olfatear un guiso. El gesto de soplar en una herida. El gesto de acuclillarse frente al mar. El gesto de agacharse al lado del caído. El saludo lento y el saludo intenso. El gesto de ahuyentar las moscas. El gesto de sacar espinas. El gesto de sacar una foto de la cartera. El gesto de apoyarse en otro hombro. La finta de cintura. El compromiso de cuerpo entero.
Y de esos gestos que poco a poco van desapareciendo, regresamos hasta Sudáfrica, sede de ese Mundial de Fútbol, pero para hablar no ahora de fútbol, sino de la tierra sobre la que se juega al fútbol.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Los padres del Lindiwe han trabajado siempre en plantaciones para el hombre blanco en Sigen, al norte de la República de Sudáfrica. Primero como esclavos, con alojamiento y comida, la justa, para asegurarse su fuerza de trabajo. Ahora, como hombres y mujeres libres, son jornaleros en las mismas plantaciones de los mismos hombres blancos, con un salario que apenas les alcanza para alojamiento y comida. Lindiwe conoce bien la historia de la lucha de sus antepasados y se ha propuesto concluirla. El apartheid dejó al 87% de las tierras en manos de los hacendados blancos y del Estado, y a 19 millones de población negra sin tierra. Las políticas de reforma agraria emprendidas por los nuevos gobiernos democráticos, con la orientación del Banco Mundial, se han basado en el mercado de tierras. Así, no es de extrañar que la población negra con un ingreso promedio mensual de 28 dólares solo haya conseguido acceder hasta la fecha a un escaso 3% de las tierras. Lo que suele ocurrir en países como Brasil, Guatemala o Sudáfrica con la aplicación de estas políticas es la revalorización de su precio, que solo beneficia al terrateniente. A precios inflados, vende sus peores tierras a trabajadores rurales que, aspirando a una vida digna e independiente, se endeudan para siempre. El mismo día que varias familias pertenecientes al movimiento Sin Tierra, en Brasil, ocupaban haciendas como forma de presión al gobierno de Lula para que cumpla su promesa de llevar a cabo la reforma agraria, Lindiwe, junto con cientos de jóvenes, participaban en una marcha reclamando exactamente lo mismo: redistribución de la tierra, y no solo para quien pueda pagarla. Lindiwe, como ofrenda, cargaba en fuentes de palmas semillas de mijo, sorgo y maíz. Tierra y dignidad eran las palabras que repetían en sus cantos. Algunas semillas cayeron cuando Lindiwe se inclinó ante un anciano líder negro de la lucha anti-apartheid. Lindiwe y la hija que esperaba en su vientre lloraron juntas su primera lágrima, que fue recibida en la tierra fecunda.
Las tierras del apartheid en Sudáfrica, que siguen siendo todavía muchas de ellas tierras apartheid, y esas semillas, lágrimas, que fecundarán seguro en ellas. De Sudáfrica damos otro saltito más y ahora mismo nos vamos desde Bilbao, o pasando por Bilbao, hasta Honduras.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Dicen que cuando sea grande ya no me voy a dejar querer. ¡Qué tontos! Los besos y los abrazos siempre se sienten bien.
Nos vamos, como os decíamos, hasta esa Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de aquí en Bilbao. Ahí se está celebrando hoy y mañana ese encuentro Feminismos en la Agenda del Desarrollo que han convocado EGOA y ACSUR Las Segovias. Y allí, en ese encuentro, está nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Foguitos, Gilda Rivera. Ella es coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres en Honduras. Muy buenos días, Gilda.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Te hemos pillado, no sé si, bueno, casi en un descanso, ¿no?, de ese encuentro.
Sí, 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 estamos en un descanso, pero bueno, estamos aprovechando también la oportunidad de comunicarnos con una radio y un programa que nos han dicho que es muy escuchado.
Decíamos en la presentación de nuestro programa, vamos a hablar de feminicidios en tu país, en Honduras. Honduras, una de las tasas más altas de feminicidios de todo Centroamérica, y una, bueno, vosotros también participáis de toda la lucha ahí en vuestro país para intentar, bueno, acabar con los asesinatos de mujeres. Cuéntanos un poquito las cifras o los datos, los últimos datos que hay en vuestro país sobre feminicidios, y qué es lo que estáis haciendo desde organizaciones como la vuestra.
Bueno, decir que los asesinatos de mujeres se están incrementando año con año en nuestro país. Nosotros llevamos estadísticas desde el año 2002 hasta el año 2009. Bueno, lo llevamos siempre, y esas estadísticas nos están demostrando que hay un incremento de los femicidios, o sea, los asesinatos de mujeres año con año. En este año pasado, 405 mujeres, el 2009, 405 mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Lastimosamente, por las deficiencias de los registros de nuestros países, especialmente de las fuentes oficiales, todavía no se conoce las principales causas los principales victimarios de los asesinatos de estas mujeres, los principales responsables, perdón. Pero algunos estudios preliminares que hemos hecho nos parecen indicar que sigue prevaleciendo que las mujeres son asesinadas por una persona conocida, ya sea su pareja, su expareja o algún familiar, y se están incrementando también las muertes de mujeres como resultado de hechos de violencia ocurridos entre grupos de delincuentes, crimen organizado, narcotráfico, que son fenómenos muy extendidos en nuestra región. Pero la verdad es que lo que preocupa muchísimo la atención es la impunidad en relación a estas muertes violentas de mujeres y la indiferencia de las instancias del Estado responsables de atender estos hechos, ¿no? No se investiga, toman las estadísticas, no se registran los casos como se deben de registrar, y aunque muchas veces se conoce al culpable, puede suceder que se le deje en libertad por cualquier razón, por cualquier justificación, y se fortalece el círculo de la impunidad, que en nuestro país es muy grave. Entonces estamos teniendo que, frente al incremento de las muertes violentas de mujeres, hay un incremento de las tasas de impunidad en nuestro país, ¿no? Honduras ahorita está en relación a Guatemala, El Salvador y Honduras, son los tres países donde hay más altas tasas de femicidio en Centroamérica. Y primero está Guatemala, en segundo lugar está Honduras y ahora El Salvador, cuando antes Honduras era tercer lugar. Y lo otro dato también alarmante es que, aunque las estadísticas te dicen, por ejemplo, el caso de Honduras, el año pasado fueron como 5.650, una cosa así, de homicidios en general. Y de esos, los 405 que se registran fueron de mujeres. Entonces vos decís, la gente tiende a pensar, bueno, contra 5.000 y pico y 405 mujeres, pues no es muy significativo. El problema es que se está incrementando las tasas de incremento de los homicidios de mujeres. Se está incrementando de una forma mucho más vertiginosa que la tasa de homicidios de los hombres. La tasa de los hombres, en un periodo de varios años, de creo que el 2002 al 2007, se incrementó en un 50%. Y en el caso de las mujeres se incrementó la tasa de homicidios en un 160%. Entonces estamos hablando de unos fenómenos sociales que se están dando en nuestras regiones y en países como Honduras, donde el hecho de ser mujer constituye un factor de riesgo importantísimo.
Dábamos antes una cifra que no sé si, bueno, es escandalosa, pero no sé si, bueno, si es cierta esa cifra de los alrededor o más de 1.300 feminicidios en los últimos 6 años en tu país, en Honduras. Apenas 54 de los victimarios de esos asesinatos han sido juzgados en Honduras, apenas 54 juicios y condenas.
Sí, no es el 54%, sino 54 personas, sí. Eso es lo que expresa, es lo que yo decía anteriormente, las altas tasas de impunidad, ¿no? Muchas veces se sabe quién es el agresor, quién es el perpetrador, se le detiene y se le deja en libertad, o simplemente no se investiga, no se le da la atención, no hay presupuesto para eso, no se capacita a al personal responsable, no hay voluntad política frente a esto. Entonces, lo que vamos a tener es que cada vez van a morir más mujeres de manera violenta y cada vez más, va a haber mayores niveles de impunidad y de no acceso a la justicia para las mujeres. Y eso lo vemos no solo en femicidios, sino en violencia en general contra las mujeres, ¿no? Y lo que está significando que muchas veces mujeres están enfrentando violencia, denuncian una vez, pero ven que el resultado de esa denuncia es pobre, que más bien la vuelven a agredir y ve la impunidad, entonces incrementa la desconfianza de esta mujer en el sistema de administración de justicia, creen que no van a obtener realmente protección a su vida y muchas veces algunas de esas mujeres han muerto posteriormente, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Nos parece que son de esos actos oprobiosos de nuestra sociedad, que puede prevenir crímenes, que puede prevenir muertes de mujeres de todas las edades, porque nosotros tenemos ya que en las tasas de femicidio tenemos niñas, ¿no?, que han sido asesinadas salvajemente. Y entonces se está fortaleciendo estos círculos de impunidad en nuestra región.
Escuchamos que acaban de salir tus compañeras de,
sí,
de ese...
Y eso que me vine lejos, ¿eh?
De ese encuentro. En los últimos meses, Gilda, hemos hablado mucho aquí en este programa de lo que está pasando en Honduras en relación con los asesinatos de periodistas y sobre todo de activistas sociales, de integrantes de colectivos sociales que están luchando ahí en Honduras por cambiar las cosas. No sé cómo está ahora mismo la situación, qué es lo último que está pasando en Honduras. ¿Siguen esa represión, ese asesinato de compañeros y compañeras activistas de sociales ahí en Honduras?
Sí, siguen, lastimosamente sigue, y es que, bueno, el golpe de Estado no ha finalizado en Honduras, ¿no? Hubo elecciones en noviembre, pero elecciones militarizadas, elecciones que realmente no se pueden considerar elecciones democráticas. En enero toma posesión el nuevo presidente, pero las situaciones de represión, de violación a los derechos humanos sigue presente. Hoy en la mañana rápidamente abrí el correo, no lo pude ver más porque me tenía que venir, pero leí que había sido asesinado otra persona, hermano de una mujer muy ligada a la resistencia, en este caso de la resistencia del Partido Liberal, que ella procede del Partido Liberal, pero que forma parte de toda la resistencia. Y la semana pasada fue asesinado un dirigente indígena, y así, todas las semanas estamos teniendo compañeros asesinados, hay persecuciones políticas permanentes, ¿no?, detenciones ilegales, de forma que en este momento hay una huelga de hambre de jueces, y estamos hablando de jueces de un alto nivel, de jueces de juzgados de sentencia y de una magistrada de la Corte de Apelaciones, que se fueron a una huelga de hambre al ser despedidos por su oposición al golpe de Estado. Y como bien lo dicen ellos, no se trata de que ellos queden sin trabajo, porque son tan capaces, yo conozco su trabajo y son personas de mucha capacidad profesional, de una ética súper respetable, que pueden encontrar su opción de trabajo en cualquier otra parte, a nivel internacional, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de denunciar la persecución política que está existiendo en nuestro país y cómo desde la misma Corte Suprema de Justicia, que debería ser un poder que debe garantizar la justicia para toda la ciudadanía, se están promoviendo actos de injusticia que fortalecen a toda esta situación de pérdida y de quiebre de la institucionalidad, de desmoronamiento de la institucionalidad que hemos vivido desde el golpe de Estado, y cómo la Corte Suprema de Justicia al final es partícipe activo del golpe de Estado y sigue siendo, con sus acciones, partícipe de esa acción violenta, de esa acción militar, que está significando un serio retroceso en las débiles democracias de la región, no solo de Honduras, sino de toda la región. Entonces, el clima en Honduras es fuerte a nivel de violación a los derechos humanos, contra activistas y defensores de los derechos humanos, contra personas que se han opuesto al golpe de Estado. Y estamos viendo que, por otro lado, paradójicamente, el gobierno de este señor Lobo está recibiendo el reconocimiento de la comunidad internacional. Vos bien sabés que hace unos cuantos días estuvo aquí en Madrid el señor Lobo. No fue a la cumbre de entre América Latina y la Unión Europea porque el grupo de UNASUR se opuso, ¿no? Pero, sin embargo, fue recibido por el jefe del Estado español y fue recibido con honores dentro de un grupo de los presidentes centroamericanos. Y pues no creemos que eso es lamentable porque en Honduras nos han creado las condiciones que permitan realmente decir que hemos superado lo que surgió y que se ha visto fortalecido con los meses con el golpe de Estado.
Hace unos días estuviste participando en esa cumbre de los pueblos ahí en Madrid, cumbre alternativa a esa cumbre de los presidentes de gobierno, y seguro que te han preguntado más de uno y más de una por ese presidente de tu país, por ese, bueno, por la situación actual en tu país, por ese lavado democrático que le están dando a tu país. ¿Cómo es este Porfirio Lobo? ¿Quién es? ¿De dónde viene Porfirio Lobo?
Bueno, Porfirio Lobo es un, al igual que el presidente Zelaya, proviene de la misma región, un tipo, un hacendado, con algunos recursos económicos ligado a uno de los partidos, aunque supuestamente había estado ligado en la década de los 80 a algunos movimientos de izquierda, pero parece que eso no le significó mucho en su desarrollo político posterior, porque es miembro de uno de los partidos más conservadores del país y de los grupos más oligárquicos y más retrógradas que podríamos encontrar en nuestro país, ¿no? Que se oponen a cualquier posibilidad o cualquier intento de la ciudadanía, del pueblo, del movimiento popular, por promover cambios que favorezcan a una gran mayoría y en contra del robo y del saqueo que han hecho estos grupos de poder de los recursos de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, al final, es el señor Pepe Lobo es un representante de esos grupos de poder económico y político tradicionales de nuestro país, que por años y por años han robado y han frustrado los sueños de un pueblo por tener acceso y el derecho a una vida digna, ¿no? El señor se maneja con un discurso democrático y con una sonrisa que nunca la deja atrás, ¿no? Pero es un fiel representante, como te decía anteriormente, de esos grupos. Pero además ha entrado a ser presidente de Honduras dándole continuidad al golpe de Estado. Él jamás condenó el golpe de Estado, ni él ni su partido político. Ellos tuvieron la posibilidad de revertir el golpe de Estado y sabían que eso era una aspiración del pueblo, de la mayoría del pueblo hondureño que estábamos en las calles, y sin embargo su diputado, su bancada, votó en contra de la restitución del presidente Zelaya a partir del Acuerdo San José. Violaron el Acuerdo San José, lo interpretaron como quisieron. Ahora está montando una farsa de gobierno, de reconciliación, de la unidad nacional. Está montando una farsa de una comisión de la verdad y está desempoderado, porque los grupos oligárquicos, los poderes fácticos, visibles y no visibles de nuestro país, tampoco lo están dejando actuar mucho. Lo tienen presionado para que no cedan algunas cosas, por ejemplo, que no permita el regreso del presidente Zelaya, que ha sido una exigencia de la comunidad internacional, de muchos países que han planteado que si se regresa el presidente Zelaya y que se quiten a los responsables del golpe de los puestos de poder en los que están actualmente, ellos podrían reconocer al gobierno de Honduras y como que decir, bueno, con eso nos conformamos. El señor Lobo obviamente quiere reconocimiento de la comunidad internacional, necesita los recursos de la comunidad internacional. Ha intentado hacer esto, pero apenas dice, por ejemplo, que que regrese el presidente Zelaya, que puede regresar, que lo voy a recibir como con los honores que se merece. Inmediatamente sale el fiscal general, sale el mismo ministro nombrado por Pepe Lobo, el ministro de Seguridad nombrado por Pepe Lobo, diciendo, bueno, si viene el señor Zelaya, aquí se le va a apresar, aquí se le va a juzgar, porque para ellos el presidente Zelaya ha cometido delitos, ¿no? Entonces decretó una amnistía, que es una amnistía dirigida a los militares que dieron el golpe de Estado y han violado los derechos humanos. Porque al presidente Zelaya lo que se le están adjudicando son delitos que entran en la categoría de delitos comunes, ¿no? De abuso de poder, de qué sé yo, que no tienen que ver con delitos políticos.
Una última cosa, Gilda, frente a ese gobierno, frente a ese poder, la resistencia hondureña, no sé ahora mismo cómo de organizada está, quién está detrás de esa resistencia hondureña.
Pues está el pueblo hondureño. Al frente pues puedes ubicar ciertos dirigentes históricos, pero también mucha gente nueva. Y está esa resistencia hondureña, quienes somos la resistencia hondureña y quienes estamos atrás somos el mismo pueblo. El pueblo que el acto del golpe de Estado y la reacción que este causa, que este genera, le ha significado como un canal, una forma de dejar fluir todos esos sentimientos de indignación, de desesperanza, de rabia, de enojo, por tantos años de opresión, por ver tantas injusticias en nuestro país, por ver cómo los políticos... como resultado de ver cómo los políticos han hecho lo que han querido, se han burlado de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, nos han engañado. Entonces ese pueblo que toma un nivel, que empieza a construir una cierta conciencia política y social y que decide no seguir siendo pasivo, ¿no? Y que decide caminar y tomar la construcción del país, la construcción de un nuevo Honduras en sus manos. Entonces, esa es la resistencia hondureña, es un proyecto político que tenemos que construir todavía. Yo no diría que hemos construido un proyecto político, para mí se está construyendo un proyecto político democrático, inclusivo, con equidad, pero ese es el reto, ¿no? De los grandes desafíos que tenemos como pueblo hondureño.
Pues ese reto queda ahí a la vuelta a casa. Muchísima suerte cuando regreses y mucho cuidadito dentro de lo que se pueda, Gilda.
Ok, gracias, un abrazo y gracias por la oportunidad. Estoy un poco ronca, mi voz no es tan sexy normalmente, pero estoy aprovechándolo, ¿sí?
No, pues se te escuchó perfectamente, alto y claro. Muchísimas gracias, Gilda, un saludo.
Muchas gracias, pues hasta luego, un abrazo.
Ritos azules y contrasueños. Hoy unos buenos días llenos de ternura y un abrazo cariñoso. Como una cíclope que no frecuenta los caminos habituales de los humanos y que huraña se encierra en su guarida para detener lo abominable destructor de la vida. La vida, un mar de dudas, un mar de fueguitos, esos instantes dolorosos, mudadizos, confusos, llenos de altibajos, de sobornos, de concepciones a la vida misma, de promesas vanas, de esperanzas, de fiestas de colores, de dulces y mágicos augurios, de destinos acompañados, de tiempos normalizados, de libertades compartidas. Pero de la vida, ante todo, la resistencia, el amoroso deseo de libertad, la facultad para defender la vida misma y el secreto irrefutable del juego, ese lenguaje lúdico, ese camino real que lleva al mundo interno, consciente e inconsciente, del niño, de la niña, a entenderse con la realidad, y del adulto a volver a ser niña, niño, abrazar lo humano, lo verdaderamente humano.
Contejedoras de redes, contejedoras de ágil mano, zapatistas, comenzamos Mar de Fueguitos, contejedoras colombianas, tejedoras vascas, tejedoras de aquí mismo. Terminamos con Amparo Pimiento. Os dejamos con otro de los temas de mala reputación, este Para qué juegan, o para que jueguen, mejor dicho, los gatos, y regresamos mañana aquí en Mar de Foguitos. Mañana, si queréis, seguimos tejiendo entre todos y todas. Aur.
Las puertas ya no dan oportunidades, se cierran como pesados párpados, y mis manos ya no logran rozarte. Te tengo sin ti y te busco donde antes no pude encontrarte. Voy con los brazos cargados de historias para nadie, con los ojos tristes de mirar sin mirarte. No quiero tejer más sueños sin fruto, ni lanzar palabras como lazos. Me aproximo y me alejo,
voy y vuelvo
sobre mis pasos, soltando un grueso hilo para que jueguen los gatos. Soltando un grueso hilo para que jueguen los gatos. Y no quiero morirme cuando te esté soñando. No quiero un adiós cargado de olvido, ni tu olvido sin mi llanto.
Ningún rincón de ninguna parte donde nadie pueda, donde nadie pueda
encontrarnos.